música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind.
Buenos días, amigas y amigos oyentes que nos siguen en este programa, Una Mirada al Mundo desde Radio Cultura de Buenos Aires. Estamos del otro lado del Plata, en Montevideo. Vamos a tener un programa muy especial, ya les vamos a contar por qué. Pero primero vamos a irlo presentando, el programa. Aparte de nuestra cortina musical, que es Blowing in the Wind, por Peter, Paul and Mary, que a los que tenemos algunas canas nos rememora la época de la guerra de Vietnam y tiempos muy intensos. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, pero para el programa de hoy hemos elegido como música de fondo, vamos a escucharlo un momentito antes de presentar el programa, a I Am Sailing de Rod Stewart. It's
blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. Must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? One man have before he can hear people cry. How many deaths will it take till he knows that too many people have died?
Bueno, ha sido una semana muy intensa de noticias internacionales. Hay varios titulares en el mundo que ya les iremos dando nuestro lugar en el programa. La opinión pública de Estados Unidos un día amaneció sorprendida por la condena en pocas horas por unanimidad del jurado que entendía en la causa de Derek Chauvin, el policía que mató a George Floyd ahorcándolo ante una cámara de televisión. Se viralizó en las redes. A mí me llama la atención, pero vamos a ver después. Hemos invitado y aceptó estar en nuestro programa al presidente de la Asociación Americana contra la Discriminación, el mismo movimiento de derechos civiles que en su momento dirigió Martin Luther King. A mí me llama la atención que haya sorprendido en Estados Unidos que algo tan obvio iba a ser de culpabilidad. El juez, dentro de 6 semanas, va a dictar la pena. El jurado dicta inocencia o culpabilidad. Eso ya está por unanimidad y en 6 horas. Hubo festejos en todo Estados Unidos. En los 50 estados hubo festejos multitudinarios. Quiere decir que la gente no esperaba el juicio de culpabilidad. Bueno, cuando se dicte la sentencia, vamos a tener entonces a uno de los líderes más importantes y presidente de la Fundación Chapel, de Derechos Civiles de los Estados Unidos con nosotros. Habla bien castellano, por suerte. Está la región conmovida con juicios políticos por doquier. En Brasil vuelven a aparecer las amenazas de juicio político. En los países andinos, en Chile, el Partido Socialista anuncia que va a promover el juicio político contra Piñera. En Ecuador, Lasso trata de ganar mayorías en el Parlamento. Perú está en una difícil campaña por la segunda vuelta, también con amenazas recíprocas de juicio político. Entonces, el próximo lunes tenemos como invitado al académico y prestigioso analista internacional, especialmente especializado en la Universidad de Alcalá de Henares en los temas andinos en América Latina. Va a estar entonces el licenciado Gonzalo Marzá con nosotros, dándonos una vista, un punto de vista objetivo de qué está pasando con el mundo andino. Y como Bolivia nos llena de sorpresas, una semana sí y otra no, vamos a tener también con nosotros a primero, porque me parece importante, es un área que nunca se toca, al dueño de un canal de televisión, es decir, un dueño de un medio de difusión, para que nos dé también sus puntos de vista. Y en segundo lugar, vamos a tener la presencia de quien fuera ministro de la Presidencia de la República, de Evo Morales, analizando un poco la situación. Luego, sobre Israel, que está atravesando su nuevo esfuerzo por formar gobiernos y combatiendo, parece que exitosamente esta vez, al coronavirus, vamos a tener al doctor Eli Kaufman, nacido en Argentina, pero que vive en Israel y que ha formado alrededor del mundo clubes, como le llama él, de primos, es decir, organizaciones no gubernamentales que reúnen a ciudadanos palestinos y ciudadanos israelíes, a gente de religión musulmana con gente de religión judía, para trabajar juntos para la paz. Es el doctor Kaufman, que ya estará en nuestro programa, además columnista del London Times, columna que hace como judío conjuntamente con el embajador palestino en el Reino Unido. Y ahora sí, antes de presentar a nuestro invitado, vamos a escuchar un poquito más de música para no aburrirlos con tantas noticias rimbombantes.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying.
Nos hizo esperar, pero finalmente llegó Rod Stewart. La verdad, agradecemos mucho a la gente de producción que haya subsanado este error, que sin duda lo cometí yo, pero nos interesaba mucho que esta fuera la canción de fondo para el invitado de hoy. La letra básicamente dice: quiero navegar, quiero volar, quiero ser libre. Y termina diciendo: navego, vuelo como un pájaro, me siento libre. Estoy pronto para morir porque ya abracé la libertad. Básicamente, este es el mensaje de esta canción de Rod Stewart. La cantó acá en Uruguay cuando estuvo en 1987. Yo era bastante más joven que ahora, pero allí estuve en el Estadio Centenario, la escuché. Nunca me imaginé que la iba a poder utilizar como telón de un programa como el de hoy. Nuestro invitado de hoy es Luis Viñolo. A mí me comprenden la General de la Ley porque tengo por él una admiración y un afecto personal muy grande. Es uruguayo, sindicalista, es fundamentalmente, en la presentación me interesa subrayarlo, director general de la Fundación Vivian Trías desde hace 11 años. Integra la directiva de la Asociación Alberto Metol Ferré, el filósofo uruguayo de quien ya hemos hablado tantas veces, que fue determinante y fue una influencia importantísimo en la teología del pueblo del actual Papa Francisco, que presentó primero en Puebla, luego en Aparecida, y que es muy difícil entender a Francisco sin entender a Metol. Bueno, nuestro invitado de hoy, Luis Viñolo, fue un colaborador muy estrecho, fue un brazo derecho de Alberto Metol y hoy integra la directiva de la asociación que le recuerda. Discípulo directo de Metol y del historiador Carlos Machado, es coautor de varias obras. Una de ellas, a mí me da un poco de vergüenza decirlo, porque sobre él recayó toda la investigación de muchos años, el libro Wilson, Bitácoras de una lucha, que en el año 2019 recibió varios premios en el exterior, fundamentalmente en Brasil, muchos premios, y que escribimos juntos. Pero también es autor, entre otras obras, de El joven Eliseo recluso El joven Eliseo recluso, anarquismo y geografía en los orígenes de la idea de la nación latinoamericana. También de Nexos Uruguayos, de Jorge Abelardo Ramo, Artiguismo, Izquierda Nacional Latinoamericana y Mercosur, y En torno al Uruguay como problema, publicado como epílogo en la más reciente edición argentina. Este libro es un libro que, junto con los estados nacionales, el Papa Francisco también ha mostrado ejemplares ante la televisión para decir que él sigue aprendiendo de Metol Ferré. También Dialéctica de la emancipación y la dominación. Bueno, largo es la introducción porque es muy largo el currículum de nuestro invitado. Bienvenido, Luis, un gusto tenerte en nuestro programa. Tienes que activar el micrófono.
Ah, perdón, sí. Perdón. Ahora sí.
Ahora sí.
Muchas gracias, Juan, desde Montevideo. Saludos para todos los hermanos argentinos.
Bueno, se da una casualidad muy, muy grande, Luis, porque nosotros estamos del otro lado del río hablando por Zoom a través de, con nuestros hermanos argentinos a través de Radio Cultura. Y en estos mismos momentos, también por Zoom, se está realizando la reunión de cancilleres del Mercosur. A 30 años de su fundación, hoy, a esta hora, están los cancilleres discutiendo la propuesta que iba a formular, supongo yo que está formulando en estos momentos, el canciller Bustillo, propuesta del gobierno uruguayo, de flexibilizar las normas del Mercosur. Esto ya ha causado algunas rispideces entre el gobierno uruguayo y el gobierno argentino. A ver si nos ayudas a explicarle a la gente bien qué quiere decir esto de flexibilizar el Mercosur. Porque en el mundo del marketing en el que vivimos, acá se ha transformado una palabra mágica que quiere decir solucionar todos los problemas. ¿Qué quiere decir flexibilizar un organismo multilateral como el Mercosur?
La gran paradoja es que se conmemoran los 30 años del Mercosur al mismo tiempo que gobiernos como el uruguayo y el brasileño planean desarticular el bloque. El pretexto es la así llamada flexibilización del Mercosur. ¿Y en qué consiste la flexibilización del Mercosur? En que cada país negocie individualmente tratados de libre comercio bilaterales con países ajenos al Mercosur. Por lo tanto, dando fin al bloque como tal. El bloque deja de existir como bloque, de actuar como bloque, de negociar como bloque, para que cada país integrante lo haga individualmente. En el fondo, se trata de un Uruexit o un Brasilexit, al estilo del Brexit, por el que los británicos abandonaron la Unión Europea, pero una salida planeada como salida disfrazada, el disimulo del Uruexit consiste en conservar la etiqueta, la marca, el nombre de Mercosur, pero vaciada de contenido, de modo que el Mercosur deje de existir realmente, aunque su nombre perdure. Seguramente, no conocemos todavía el texto de la propuesta que hoy se planteará, pero seguramente la llamada flexibilización, si se concreta, se implementará eliminando la resolución 32/00, la cual estipula que solo se podrán negociar tratados comerciales en forma conjunta por todos los países miembros del bloque. Pero más allá de ese tecnicismo, se trata de dar fin al proyecto de unión aduanera fundacional presente en el Tratado de Asunción. Unión aduanera de la cual la resolución 32/00 no es más que una especificación. De ese modo, a lo sumo quedaríamos como una zona de libre comercio sumamente imperfecta. Sería abandonar la idea del Mercosur como germen de la unidad sudamericana y latinoamericana. Volveríamos al Uruguay solitario, como enclave de la potencia dominante y en consecuencia expuesto a las peores consecuencias de la mal llamada guerra comercial de Estados Unidos contra China. Y por cierto, nos alejaríamos de la gran patria común latinoamericana de la que habló tu padre Wilson Ferreira Aldunate, así como tantos otros intelectuales y políticos uruguayos destacados.
Bueno, a ver, porque me surgen dos cosas, me vienen a la cabeza dos cosas. En primer lugar, en un momento que el mundo va hacia el multilateralismo, el Uruguay ha criticado mucho a algunos organismos multilaterales regionales por considerarlos ideologizados. Así, bueno, le pegó el tiro de gracia cuando ya estaba muy debilitado al UNASUR. No hay críticas a la OEA como organismo multilateral sesgado, ¿no? Pero en el Mercosur, ¿se puede hablar de que el Mercosur preocupe al Uruguay por su ideologización? Porque el Mercosur nace en la década del 90, siendo presidente Luis Alberto Lacalle, Menem, es decir, un momento en que campeaba en América Latina más bien una restauración de tipo neoliberal, Fernando Henrique. ¿Qué es lo que le pasa al Uruguay con el Mercosur? Porque puede existir un organismo, una unión aduanera que flexibilice los caminos de negociación de tal manera que cada uno negocie por su lado. Algo dijo en su momento, después de firmar los tratados, el padre del actual presidente, el doctor Lacalle Herrera.
Sí, efectivamente. Tú seguramente recuerdas que el canciller de aquel entonces, Grosspiel, muchos años después contó que en realidad Luis Alberto Lacalle Herrera, el entonces presidente, padre del actual presidente Lacalle Pou, no era partidario del Mercosur. En realidad, él, como probablemente otros de los firmantes, aceptaron el Mercosur porque no tenían otras alternativas. No había propuestas de tratados de libre comercio bilaterales, ni con Estados Unidos, ni con... Entonces aceptaron el camino de que nosotros propusimos como integración regional, pero en orden de la liberalización. Su horizonte era, llegó a decir en aquel tiempo Lacalle Herrera, el GATT, es decir, el libre comercio universal. Y solo en función de eso aceptaron, pero como paso intermedio, el Mercosur. De cualquier modo, bueno, lo firmaron. Y lo firmaron como con la explícita voluntad de constituir una unión aduanera, así que ese mérito lo tiene. Pero luego se alejaron, años después se alejaron explícitamente, y el que más explícito fue al respecto es precisamente Luis Alberto Lacalle Herrera. Les recuerdo que La calle Herrera publicó el domingo 4 de junio de 2017, quiero citarlo literalmente porque es muy importante, un artículo editorial con su firma en un muy conocido diario matutino uruguayo, y ese artículo editorial se llamaba Un cambio necesario. Y allí decía textualmente La calle Herrera: todo ello nos lleva a encarar con firmeza una transformación honda del Mercosur con serenidad y cautela. Proponer que deje de existir, repito, proponer que deje de existir en un proceso amigable, de desarmado y de paulatina derogación de sus normas. Y por las dudas de que no hubiese quedado claro, agrega más adelante: el Paraguay, finalmente, en el camino de la prosperidad, también se beneficiaría grandemente del fin del Mercosur. Repito, fin del Mercosur. Así que La calle Herrera, hace ya 4 años, puso por escrito con su firma la propuesta de que el Mercosur deje de existir y de que se llegue al fin del Mercosur.
Yo recuerdo, Luis, yo no cuando... digo que... Sí, no, sigue.
No. Iba a agregar que en otras declaraciones, reiteró que no sirve para nada el Mercosur, etcétera, pero en una de ellas agregó una observación fundamental para entender lo que pasa hoy. Dijo: hay que repensarlo tanto, el Mercosur, que puede quedar la marca que se había hecho bastante famosa. Es decir, conservar el nombre, conservar la etiqueta, vaciar de contenido el proyecto de unidad, pero conservar la etiqueta, que es lo que yo entiendo que se está impulsando.
Bueno, yo recuerdo que en un momento que todos los presidentes que habían ido a Asunción a firmar el tratado, cuando el presidente uruguayo regresa después de haber firmado, dice, me atrevo a repetirlo textualmente, dice que el canciller Grosspiel le advirtió a tiempo que se venía el Mercosur, así Uruguay se pudo colar por la ventanilla. No sonaba mucho a un festejo. Luis, tú planteas algunos temas que nos abren otras interrogantes: el rol de Estados Unidos en la región, alguna cosa nos gustaría hablar de Tucho y su pensamiento en cuanto a la región y especialmente las relaciones con Argentina, pero para no aburrir a la gente y para nosotros inspirarnos un poco, vamos a escuchar un poco esta canción de Rod Stewart que tanto nos inspira.
Sailing home again across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying.
Recién, Luis, hacías una referencia a los Estados Unidos, que siempre ha jugado un papel muy importante, o por exceso de presencia o por falta de presencia en nuestro continente. Está claro que se fue Donald Trump. Muchos americanos se preguntan si llegó Biden pero se fue Trump, o se llegó Biden y todavía no se fue Trump. En algunas cosas la política exterior parece no haber cambiado tanto. Además, el discurso de, bueno, en la época de la Guerra Fría, el presidente Biden era un halcón, era un duro, ¿no? Y en todos sus discursos de campaña él terminó con un saludo a las tropas, una bendición de Dios a las tropas norteamericanas en el exterior. Pero bueno, yo el otro día escuché una conferencia muy interesante del profesor Michael Cohen de la Universidad de Chicago, una especie de nuevo gurú de la política latinoamericana en la Academia de Estados Unidos. El tema es que muchos amigos, yo viví muchos años en Estados Unidos, los consulto, me dicen que no somos un tema importante, que no es una prioridad América Latina. El Mercosur, ¿ha sido objeto, desde tu punto de vista, de la atención de los Estados Unidos?
Sin ninguna duda, y está probado documentadamente. En primer lugar, los intereses permanentes de Estados Unidos como potencia no cambian con los presidentes. Sería una idea extremadamente ingenua. Con Clinton, con Obama, con Trump, con Bush padre, con Bush hijo, con Biden, los intereses permanentes del poder norteamericano se mantienen. Y para aquilatar la trascendencia geopolítica del Mercosur, por lo menos del proyecto del Mercosur, hay que recordar los informes y las declaraciones de funcionarios y diplomáticos estadounidenses que calificaron al Mercosur como una organización antinorteamericana, así literalmente, y como una unión política que ha chocado con los intereses de Estados Unidos. Esto fue revelado en cables secretos dados a conocer por WikiLeaks y que se publicaron en la prensa rioplatense hace ya varios años, ya por el 2011. Ese texto, que califica al Mercosur como organización antinorteamericana, es el resultado de una reunión de embajadores estadounidenses ante Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, realizada en Río de Janeiro. Allí se sostuvo que el Mercosur gradualmente fue transformándose de una unión aduanera imperfecta en una organización más restrictiva y anti-norteamericana, SIC, textual. La reunión tuvo lugar en el 2007 y evidenció la preocupación norteamericana por la influencia de Chávez. El texto dice: la entrada de Venezuela en el Mercosur altera claramente el balance y la dinámica de la organización. Pensemos que esto es mucho antes de que ingrese Venezuela al Mercosur, es decir, cuando estaba apenas negociándose la posibilidad del ingreso de Venezuela al Mercosur, pero se concretó muchos años después. Casi al mismo tiempo se revelaron otros cables, también a través de WikiLeaks, en los que los diplomáticos norteamericanos afirman que el Mercosur ha chocado con los intereses de Estados Unidos. Estos documentos, además, bueno, tienen el particular interés de que se redactaron en medio de las frustradas negociaciones por un TLC entre Uruguay y Estados Unidos. También en ese contexto, el entonces encargado de negocios estadounidenses en el Uruguay, James Nealon, expresó: en los últimos años el Mercosur ha evolucionado de un foro comercial benigno a una unión política que ha chocado con los intereses de Estados Unidos, particularmente desde que Venezuela se convirtió en su quinto miembro. Insisto, Venezuela no era su quinto miembro, era un aspirante a ingresar como quinto miembro. Eso estaba trancado por el Senado paraguayo. Pero estas apreciaciones norteamericanas hostiles respecto del Mercosur de la primera década del siglo XXI no son las primeras. Ya en los años 90, la representante comercial de Estados Unidos durante el gobierno de Clinton Charlene Barshefsky, había declarado ante el Senado de Estados Unidos que el Mercosur había sido una distracción, literalmente, una distracción. Es decir, en medio de la borrachera triunfalista que invadió a la élite de Estados Unidos con el triunfo y el fin de la Guerra Fría, con el derrumbe del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, etc., este fenómeno en el Cono Sur les pareció suficientemente poco significativo y propició eso que Barshefsky llamó una distracción. La misma Barshefsky, para aclarar con más precisión sus expresiones, definía al bloque sudamericano literalmente como una desarrollada unión aduanera con ambiciones de expandir sus acuerdos de asociación a toda Sudamérica y un claro objetivo estratégico con miras a la expansión comercial y una posición más sólida en los asuntos mundiales, es decir, mucho más que un asunto meramente comercial. Beto sostenía, y lo repitió años después el comandante Chávez, el AECA fue un intento de respuesta al desafío planteado por el Mercosur. Y el ex secretario de Estado Henry Kissinger, tan célebre y tan...
Que aún vive,
advirtió claramente lo siguiente. Dijo, es difícil ver cómo el Mercosur podría fusionarse en un acuerdo más amplio con el, acá dice Tratado de Libre Comercio, en realidad se refería al NAFTA entre Estados Unidos, Canadá y México, para promover el crecimiento general en todo el hemisferio. Y agregaba, miren ustedes, más bien es probable que afirme la identidad latinoamericana como separada, y si fuera necesario, opuesta a la de Estados Unidos. Esto lo dice Kissinger, y una vez más lo dice en la década del 90. Me parece que estos documentos, hay otros, son por demás claros y explícitos respecto de la preocupación norteamericana sobre la significación geopolítica del Mercosur.
Luis, hablar de Estados Unidos y el Mercosur, Estados Unidos en la región, hablar de Uruguay y su inserción en América Latina y a través de América del Sur en el resto del mundo, hace ineludible alguna reflexión sobre Tucho Metol, una figura tan central en nuestro análisis como uruguayos de la geopolítica de la región, pero también una figura tan importante en Argentina. Tucho tuvo mucha influencia en grandes pensadores geopolíticos argentinos, y bueno, era muy amigo, yo tuve la suerte de presenciar algún diálogo, muy amigo del cardenal Bergoglio, desde que era obispo auxiliar de Buenos Aires, hoy Papa Francisco. Tucho murió, yo si no recuerdo mal, fue unos días antes de que asumiera la presidencia Pepe Mujica, o sea, hace unos 10, 11 años que ya no está entre nosotros. Te propongo entonces una pequeña cortina musical y vamos a rematar con, ¿qué diría? Yo sé que hacer futurismo es muy difícil, ¿no? Pero no podemos tenerte a ti en el programa sin hacer alguna reflexión sobre cómo vería Tucho la actual situación y por qué Tucho veía tan ligado nuestro destino a las buenas relaciones con Argentina. Escuchamos un poquito a Rod Stewart y volvemos.
I am sailing home again across the sea. I am sailing stormy waters to be near you.
Bueno, Luis, recién estábamos hablando de Estados Unidos y el Mercosur. Más allá de tu condición de secretario de la Fundación Vivian Trías, motivo por el cual te invitamos hoy a nuestro programa, has trabajado mucho en estos temas. En el programa este hemos conversado mucho a través de columnistas o yo mismo de la figura de Vivian Trías, la persona que se homenajea en la fundación que tú diriges. Tú fuiste una persona muy allegada a él, pero hemos hablado sobre todo mucho de Tucho Metol. Tucho Metol, que soñaba con que el Uruguay viera su inserción en el mundo a través de la Cuenca del Plata. ¿Cómo se imaginaría las relaciones de la región con Estados Unidos? ¿Qué peligros vería en el camino? Y sobre todo, sería muy bueno explicarle a nuestros hermanos argentinos por qué para Tucho la relación Uruguay-Argentina era tan importante.
Bueno, es muy importante recordar a Alberto Metol Ferré por muchas razones, pero entre otras porque algunos pocos integrantes del actual gobierno multiconservador de Uruguay dicen reivindicar las ideas de Alberto Metol Ferré, aunque practican las políticas contrarias a las que él defendía. Metol se opuso siempre, desde su adolescencia, a los acuerdos bilaterales con Estados Unidos, tanto los militares como la proyectada y no concretada base aeronaval yanqui en Laguna del Sauce. Tú recuerdas aquel lema, bases jamás, que los viejos, muy viejos herreristas blandían, exactamente al revés de lo que pasa hoy. Y Metol también se opuso, con Carlos Quijano, a los acuerdos económicos con Estados Unidos, también desde la década del 50. En esos mismos años se convirtió Metol en un gran admirador de Perón. Y digamos, su vínculo con Argentina y con referentes y amigos argentinos como Arturo Jaureche o Jorge Abelardo Ramos lo marcaron muy profundamente. Siempre repetía una frase de Herrera acerca de que Uruguay debía estar entre el Palacio San Martín e Itamaraty, pero siempre para estar en una posición de equilibrio, siempre mucho más cerca de Argentina. Ahora bien, nosotros no tenemos que hacer suposiciones sobre cuál sería la posición de Metol, porque sabemos cuál fue su posición. Es decir, Metol en vida se opuso a la propuesta de un tratado de libre comercio con Estados Unidos que impulsó inicialmente Jorge Valle, durante la presidencia de Jorge Valle, ¿tú lo recuerdas?
Sí, perfectamente.
Se opuso igualmente al tratado de protección de inversiones con Estados Unidos que también propuso y firmó Jorge Valle, tratado que luego no fue ratificado, y luego durante el gobierno de Tabaré se opuso al tratado de protección de inversiones con Estados Unidos que firmó Tabaré Vázquez, que era igual al que había propuesto Jorge Valle. y a la vez se opuso y firmó una declaración en contra de las negociaciones de un TLC con Estados Unidos. Esto está publicado, no son suposiciones, no son memorias mías, todo esto está documentado. A la vez se opuso y declaró públicamente su oposición al ALCA, la propuesta panamericanista neocolonial de Bush, enterrada en Mar del Plata en el 2005. Y también se opuso a los acuerdos con el Comando Sur, tanto que con ese propósito me pidió que en aquel momento que me entrevistara con uno de los fundadores del Frente Amplio, lo recuerdas, el general Víctor Licandro, que bueno, me habló de su extrema preocupación por la función geopolítica del Uruguay solitario en la estrategia militar norteamericana. Y por si fuera poco, Alberto Metol Ferré, fue un defensor de Chávez y de la Revolución Bolivariana y afirmó rotundamente que el ingreso de Venezuela al Mercosur era la clave del equilibrio geopolítico del Mercosur. Esto, no me voy a detener en esto porque ya estamos en una situación demasiado alejada de esa posibilidad hoy, pero es muy importante recordarlo para evidenciar la extrema contradicción entre las ideas de Metol y las que hoy practican quienes gobiernan el Uruguay. El último artículo que publicó Metol en Cuadernos de Marcha, en el último número de Cuadernos de Marcha, tercera época, que se publicó después de la muerte en un accidente de la hija de Quijano y el nieto de Quijano, se tituló Mercosur o Muerte. Mercosur o muerte, sí, textualmente. Llevaba como subtítulo las 13 ebulliciones totalizadoras. Y por una razón que yo no alcanzo a comprender o no quiero alcanzar a comprender, se ha reproducido muchas veces ese artículo en internet, pero sacándole el título Mercosur o muerte. A mí me parece que podemos hablar horas de esto, pero ese título tan desafiante de Tucho Metol, Mercosur o muerte, en una circunstancia más tan importante, ¿no? Él se despedía de Cuadernos de Marcha que dejaba de existir, se despedía de la hija y el nieto de Quijano y honraba la memoria de Quijano con ese título, Mercosur o muerte. Creo que no hay expresión más clara de la contradicción entre la postura de Metol y lo que hoy se propone como flexibilización.
Bueno, muchas gracias, Luis. Sí, el recuerdo del accidente de la hija de Quijano, también las vicisitudes que su hijo Pepe tuvo que vivir, me recuerdan que quizás fue una omisión mía no mencionar más durante este diálogo la figura y el papel de la figura de Carlos Quijano en la escuela que has estado explicando y explicitando de Tucho Metol, Vivian Trías, etcétera. Carlos Quijano fue un poco padre fundador, de maestro político de todos ellos, con esta posición de nacionalismo popular desde el Uruguay y con una estrecha relación con sus contrapartes argentinas. Bueno, Luis, un millón de gracias, y a todos los oyentes, antes de despedirnos vamos a volver con una cortinita musical. Pero hemos estado conversando con el director de la Fundación Vivian Trías, Luis Viñolo, que además, bueno, tengo la suerte de haber escrito un libro con él, ha escrito varias obras muy importantes sobre política exterior, es un referente en Uruguay sobre el tema del Mercosur y ha sido un estrecho colaborador de algunos de los grandes pensadores en nuestra política exterior. En la Cancillería, cuando uno ingresa al Ministerio de Relaciones Exteriores en Uruguay, hay un enorme óleo, un enorme cuadro con el retrato de Tucho Metol Ferré. Yo tengo acá dos libros que me gustaría recomendarle a todo el mundo, los dos son editados en Argentina. Para leer a Francisco, Teología, Ética y Política, de Juan Carlos Canone, el prólogo, y el libro de la teóloga Emil Secuda. y después un libro precisamente sobre los diálogos entre Alberto Metol y el Papa Francisco. Se llama así, Francisco el Papa y el filósofo Metol. Algunas ediciones llaman simplemente el Papa y el filósofo, por Albert Metalli. Recomiendo mucho estos dos libros para entender la influencia del pensador cuyas ideas hemos estado analizando en el día de hoy, y le agradecemos nuevamente a Luis su compañía. Antes de retirarnos y escuchar un poquito a Rod Stewart, vamos entonces a anunciar cómo sigue nuestro programa en las próximas semanas.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying.
Bueno, amigos, antes de despedirnos vamos a hacer un redondeo de algunos de estos titulares para pegar una verdadera mirada al mundo y no solo a la región, y contarles quiénes van a estar en nuestro programa en las próximas semanas para tratar estos temas. Por un lado, yo les comentaba al inicio, en la introducción, que a mí me llamó mucho la atención la sorpresa y la explosión de celebración popular que se produjo en Estados Unidos cuando el jurado del policía que mató a George Floyd, el activista negro, Derek Chauvin, era el policía, fue condenado como culpable por un jurado. Los 12 miembros del jurado, de mayoría blanca, lo que había causado cierta preocupación en la opinión pública, sobre todo en los sectores militantes de los derechos civiles, el jurado de mayoría blanca demoró 6 horas en dar su veredicto: culpable. A partir de ahí, el juez le retiró su libertad condicional. Yo confieso que a mí me llamó mucho la atención todo el procedimiento, porque se veía en la cara de Derek Chauvin, el policía, una expresión de sorpresa con el resultado. Pero instantáneamente, porque como policía conoce muy bien los protocolos, estiró los brazos hacia atrás y salió esposado derecho a una prisión federal. También el juez pidió 6 semanas para dictar sentencia. Antes de que se dicte la sentencia, que todo parece indicar que es a la pena máxima de 30 años por los delitos que se le imputaban, vamos a tener acá al doctor Daryl Chappell, presidente de la Fundación Chappell y expresidente de la Liga de Defensa de la Gente. En la traducción del inglés sería sobre el progreso de la gente de color. Es muy curioso, bueno, acá en América Latina decir negro es ofensivo, decimos afrodescendientes. Los negros de Estados Unidos, cuando le dicen afrodescendientes, contestan irlandodescendiente. Ellos se consideran negros y les gusta que se les llame negros. Es más, Luther King utilizaba la expresión peyorativa, que era nigger. Bueno, luego estuvimos viendo cómo en toda la zona andina hay mucha inestabilidad. ¿Logrará el presidente electo del Ecuador mayorías en el Parlamento? Se presentaron 18 candidatos y hay 14 bancadas parlamentarias. Hay que lograr una mayoría entre 14 fuerzas políticas o por lo menos lemas jurídicamente válidos que llevaron sus candidatos y que obtuvieron representación en la Cámara Única, en el Parlamento del Ecuador. En Chile vino un impasse sobre la constituyente. Recordemos que la constituyente fue el resultado de las protestas que hubo antes de la pandemia contra las políticas de Piñera. Fueron protestas que pusieron un poco en jaque el gobierno, y esta salida de convocar a una reforma constitucional por la vía de la elección popular de los constituyentes fue la válvula de escape que se encontró. Ahora se suspendió por la pandemia. Vamos a ver qué pasa en Chile. Pero ya el Partido Socialista, como hemos anunciado, hizo público su voluntad de votar un juicio político al presidente. ¿Será o no será? ¿Habrán votos o no habrá votos? En Perú, yo fui jefe de la misión internacional que observó las elecciones anteriores a estas, las que ganó Pedro Pablo Kuczynski. Le di la mano al ganador, pero no llegó a poco más de un año que fue destituido por el Parlamento. El vicepresidente que se hizo cargo fue destituido por el Parlamento. El candidato elegido por el Parlamento para suceder al vicepresidente, destituido por el Parlamento, y un presidente interino convocó a estas elecciones cuya segunda vuelta ya se ha celebrado. Parece que hay como un patrón común en los países andinos de mucha inestabilidad que puede afectarnos, y en esta medida vamos a tener a un académico español, ha presidido muchas misiones de mediación internacional en los países andinos, se encuentra en el Perú, es de la Universidad de Alcalá de Henares, y vamos a tener el gusto de tenerlo el lunes que viene, hablando a ver cómo ve, porque es una mirada muy independiente, muy apartidista, digamos, ¿no? Luego vamos a tener de Bolivia dos visiones distintas, una del sector privado, un dueño de un medio de difusión, y ojalá que en el mismo programa el ex ministro de la presidencia. También vamos a tener al doctor Eddie Kaufman, especialista en mediación y nacido en Argentina, ciudadano judío que trabaja con los palestinos para lograr una paz de abajo hacia arriba. Pero vamos a escuchar la otra campana también, la prestigiosa académica española Susana Mangana, que nos va a hablar sobre la realidad que está viviendo el pueblo palestino. Bueno, tenemos para rato entonces, pero ya tenemos la suerte de poderle pasar la posta a nuestro compatriota Martín Pitaluga, que creo que ya está con nosotros. ¿Estás ahí, Martín?
Acá estoy. ¿Cómo estás, Juan Raúl? ¿Me escuchás bien?
Bien, yo te mando un abrazo muy grande porque a mí me fue fácil. Tenía un invitado de privilegio, los temas muy organizados, y el invitado, bueno, hoy que se está discutiendo el Mercosur, es uno de los referentes más importantes sobre el tema acá en Uruguay, Luis Viñolo. Sí, te oigo.
No, disculpa que te interrumpí, no, escuché que estaban hablando de Metol Ferré.
Claro, porque Luis Viñolo, nuestro entrevistado de hoy, fue un discípulo predilecto y colaborador estrecho de Metol hasta su muerte. Hoy preside la Fundación Vivian Tría, pero además integra la Asociación Alberto Metol Ferré.
Mirá vos, así, y hablaron un poco de la influencia de Metol Ferré en el pensamiento de Bergoglio, por ejemplo, del Papa, o no tuvieron tiempo de
Bueno, eso? Hicimos referencia, yo incluso recomendé un par de libros sobre el tema. Hay un libro que llama, decía hace un rato, El Papa y el Filósofo, que son las conversaciones que recoge Albert Metalli entre Bergoglio y... Yo quiero decir una cosa, yo tuve el privilegio de haber presenciado algunas de esas conversaciones. Y no, voy a contar una anécdota muy informal, ustedes me van a disculpar antes de pasarte la posta.
Por favor.
Cuando yo, como embajador, fui a conocer a Bergoglio, cuando me presenté, él me contó que tenía un amigo muy estrecho y al cual que tenía una gran influencia sobre él y del cual nunca terminaba de aprender. Y al pasar dijo que era tartamudo, ¿no? Mirá la indiscreción que estoy contando, que no me escuche el Papa. Y entonces yo, que sabía de la relación entre Metol y Bergoglio, le digo, Tucho Metol. Y Monseñor Bergoglio me dijo, qué país más lindo Uruguay, porque es tan chiquito que basta decir que es un tartamudo que ya saben quién es. Pero no puede haber hecho
buena anécdota esa.
Bueno, es no te envidio, que... Martín, porque vas a hablar sobre no la salud de la democracia como nosotros, sino la salud de la gente y su impacto en la economía. Exacto. Creo que en especial te vas a referir al tema del comercio, así que dejo la radio en tus manos. Agradezco a ti, a la producción, a nuestro invitado, y nos encontramos el próximo lunes todos a las 13 horas.
Perfecto, Juan Raúl, un abrazo grande.
Un abrazo muy grande, Martín. Suerte. Sí. How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand?